Retos de la Pastoral, un programa del Centro de Pastoral Universitario de la UCA. Viviendo con Jesús, a través de su palabra, servicio sin fronteras. Conoce de liturgia, formación y voluntariado en Retos de la Pastoral.
Buenos días a todos. Esto es Retos de la Pastoral, un espacio producido por la Dirección de Identidad y Misión y Radio Universidad 102.3 FM. Yo soy Estefanía Viles y en controles me acompaña Don Naón Alemán. Hoy nos acompaña el licenciado Moisés López, quien es coordinador del Voluntariado Social de la UCA, Amara Galo, quien es estudiante de Ingeniería en Sistemas de esta alma mater e integrante del coro Nicaragua Canta en Mí, y Ana Valeria Mairena, quien también forma parte del Voluntariado Social de la UCA y estudia igualmente en esta prestigiosa alma mater. Ellos han venido a acompañarnos para hablar acerca de una de las grandes ventajas de formar parte de la pastoral universitaria, además de las alianzas que tiene esta gran organización con organizaciones igual como es la Oficina de Internacionalización de la Universidad. Pero antes, los invito a que escuchemos y reflexionemos la lectura del Santo Evangelio.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído, da testimonio, y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no crea al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas gracias, Amara, por compartir el día de hoy el Evangelio con nosotros. Al igual que todos los jueves en el programa, quisiera que ustedes pudieran compartirnos su reflexión acerca de este pequeño Evangelio que nos acabas de compartir.
Bueno, para empezar, mucho gusto, muchas gracias por invitarnos al programa de Retos de la Pastoral nuevamente. Y en este evangelio, pues es como una llamada que tenemos nosotros, especialmente como jóvenes que formamos parte de una institución como lo es la Dirección de Identidad y Misión de la Universidad Centroamericana, y que de cierto modo, gracias al espíritu que Dios nos da, gracias a la fuerza que tenemos como cristianos, podemos venir y dar testimonio con nuestra vida y con nuestras acciones. No con el simple hecho de venir y decir, te digo la verdad, soy honesto. No solamente con palabras, sino también demostrándolo con hechos. Porque siendo parte de esta iglesia y estar cerca de Dios, tal vez no seamos perfectos y estamos en la iglesia y estamos siguiendo el camino de Dios para mejorar, pero hay que dar testimonio de esos cambios para dar la palabra de Dios y demostrar que realmente Él está con nosotros y que realmente el Espíritu que influye sobre nosotros es del Padre. Y que como siempre tenemos que seguir los mandatos que nos ha dejado y tener ese amor a su Hijo Jesucristo y ese respeto que tenemos como siempre a nuestra Madre Iglesia.
Bueno, gracias igual por invitarme. Y sí, estoy muy de acuerdo con la reflexión que da Amara. Yo siento que Dios nos llena de muchas bendiciones diariamente y creo que es nuestro trabajo, nuestro deber como hijos suyos el compartir con los demás esas bendiciones y demostrar cómo Él se refleja en nosotros por medio de nuestros actos, por medio de nuestra ayuda a otros. Y la verdad es un espacio que nos brinda lo que es el Centro de Identidad y Misión, y sí, la verdad estoy muy agradecida por eso y por poder demostrar cómo Dios es parte de mi vida por medio de lo que es el voluntariado y todo lo que realizamos en él.
Así también yo quisiera compartir una parte del Evangelio que me llamó mucho la atención, porque siento que nosotros a veces no olvidamos de ello más, creo yo. Los jóvenes, y más en estos tiempos en los que las crisis están a la vuelta de la esquina. Sin embargo, quisiera compartírselo a ustedes. Dice: el Padre ama al Hijo y todo lo puesto en su mano. Siento que nosotros a veces podemos como olvidar ese pequeño detalle, el hecho de que Dios nos ama, y aunque nosotros no podamos verlo así como nuestros papás que te dicen, toma, qué sé yo, 20 córdobas para que vayas a la universidad. No, él simplemente, como dice usted, nos llena de otro tipo, con otro tipo de amor. O sea, él no viene y te dice como, te doy esto de manera directa, sino él simplemente nos lo dio todo, incluso antes de que nosotros viniéramos al mundo. O sea, todo lo que tenemos, el hecho de lo árboles, nuestras casas, nuestra familia, o sea, también todas las capacidades que nosotros tenemos. O sea, siento que es importante que nosotros siempre tengamos en cuenta que somos capaces de hacer todo lo que nos propongamos, y además de eso, que realmente tomar en cuenta, como bien dicen ustedes, que podemos tomar esas capacidades para ponerlas al servicio de los demás, porque realmente yo pienso que guardárnoslas para nosotros no tiene como mucho sentido realmente. O sea, es como tenés tanto potencial, pero si solo lo pones en vos mismo, no lo va a aprovechar al 100%. Entonces no vas a poder vos compartir ese amor que Dios te está dando. Mientras que si vos decís, hoy voy a dar, qué sé yo, como les dije antes, o sea, no necesariamente plata, sino más como tiempo, dedicación. Entonces creo que eso vale mucho más y sería como el mejor testimonio acerca de nuestro recibimiento al amor de Dios. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este pequeño espacio. Vamos a un pequeño corte musical y luego regresamos con más de Retos de la Pastoral.
Vienen ya días de amar la casa que habitas, de amar la tierra vegetal, flor y animal. Vienen ya ríos con agua sin envenenar, agua que beben los que tienen sed, igual que usted. Vienen ya bosques, pulmones de la gran ciudad, selvas que aroman en la oscuridad, noches de paz que hacía falta a la humanidad. No es natural que en el planeta tanto ande mal, que el hombre agreda al hombre, que el hombre agreda al animal, al vegetal. Yeah, yeah, yeah. Se oyen ya loras gritando a gran velocidad, niños jugando con felicidad. Vuelvo a su edad. Pasan ya cosas que alegran a la humanidad, aires que huelen como a Navidad, en igualdad, que hacía falta a la humanidad. No es natural que en el planeta tanto ande mal, que el hombre agreda al hombre, que el hombre agreda al animal, al vegetal. Yeah, yeah, yeah. Vienen ya días de amar el mundo que habitas, días de amar la tierra vegetal, flor y animal. Hey, yeah, yeah. Hey, yeah, 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 yeah. Hey, yeah, 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 yeah.
de amar la tierra vegetal, gloria animal. Hey, 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 hey,
Seguimos con más de Retos de la Pastoral. Yo soy Estefanía Vilés y estamos hablando acerca del intercambio realizado por Amara López, quien es estudiante de Ingeniería en Sistemas, y también Ana Valeria Mairena, que también forma parte del voluntariado social de la UCA y estudia acá, al igual que Amara. Entonces, básicamente, estamos hablando acerca del intercambio que ellas realizaron a Seattle, el cual fue organizado por la Oficina de Internacionalización, el voluntariado social de la UCA y la Universidad de Seattle. Bienvenidas, muchachas.
Muchas gracias.
Qué alegría tenerla hoy por acá, que hoy que estamos muy alegres y llenos de espíritu joven con ustedes. Cuéntenme, inicialmente, como habíamos hablado fuera del aire, quisiera que nos comentaran básicamente, o sea, ¿cómo surgió la idea de unir el voluntariado social de la UCA, o más allá del voluntariado social de la UCA, unir este espacio que es la Pastoral Universitaria de la Dirección de Identidad y Misión con la Oficina de Internacionalización?
Pues realmente, como sabemos, la Universidad Centroamericana es una universidad sin fronteras, tiene conexiones y tiene tratos con otras universidades alrededor del mundo, sea en América o en otros continentes. En este caso, la Universidad Católica de Seattle nos brindó la oportunidad de poder ir a una experiencia que llaman Encuentro, o también conocida como Immersion Experience, que también viene siendo el mismo contexto del encuentro. Y prácticamente estaba basada en lo que es la parte de voluntariado y la parte de encuentro con uno mismo, la parte humano-espiritual, sabiendo pues de que por primera vez estaban invitando a la Universidad Centroamericana para que formara parte de esta experiencia.
Sí, Seattle University ya había tenido experiencias parecidas con estudiantes de otros países o otras universidades jesuitas, igual que ella, igual que la UCA, y la UCA ya había recibido estudiantes de allá, acá en Nicaragua. Entonces fue como que vieron, bueno, no hemos tenido esta experiencia con esta gente y creo que sería buena idea. Entonces, pues se dio la invitación y empezaron el proceso y fuimos.
En cuanto al proceso, quisiera saber, o sea, antes de que ustedes visitaran Seattle, ¿hubo algún tipo de preparación, algún tipo de experiencia previa antes del viaje?
Sí hubo. Se nos notificó por separado primero el que se iba a hacer y después hubieron reuniones tanto con las personas de la Oficina de Internacionalización como con el Centro de Pastoral, como con el Padre. Y en cada reunión tocábamos temas distintos. Se nos daban orientaciones como de buscar información por nuestra cuenta, prepararnos, empaparnos de cultura, de datos, para dar una buena representación allá.
Comúnmente las reuniones se basaban en venir, darnos sugerencias de cómo podíamos llevar información allá acerca de nuestra cultura, datos básicos de Nicaragua como población, extensión, flora, fauna, lugares turísticos, datos representativos que todo ciudadano debería conocer del país. Entonces íbamos a profundizar más de esos temas, saber más de lo que es la asociación de AUSJAL, saber lo que es la red de conexión de universidades jesuitas alrededor del mundo, especialmente en este caso las relaciones que existe con Seattle University. Y también tuvimos que prepararnos acerca de la historia de lo que es el estado de Seattle, sobre su geografía y cada una de las oportunidades que se brindan en ese lugar.
Entonces, luego de pasado este proceso de preparación, llegó el día del viaje. ¿Cuándo empezó esta gran travesía?
Bueno, nos fuimos el 24 a las 6 de la mañana estábamos listas para abordar el avión. Fue la verdad un día lleno de emociones. Primero el desvelo, ¿no? De llegar a las 4 de la mañana. Sí, y ya estando arriba, a punto de abordar, pues emocionadas, ¿no? Amara y Argentina era la primera vez que iban sí. en avión. Y yo la última vez que fui fue hace mucho tiempo. Entonces fue como mi primera experiencia también. Y la verdad, llenas de emoción, nos quedábamos viendo a cada rato como, wow, ya va a salir y así. Y bueno, después el atraso. Aquí en Nicaragua sí. tuvimos un atraso de una hora al vuelo. Por lo tanto, perdimos nuestro vuelo en Houston y el siguiente que había para Seattle era hasta las 5 de la tarde, por lo que pasamos todo el día en el aeropuerto de Houston y fue una experiencia cansada, pero yo creo que ese tiempo que pasamos ahí en el aeropuerto nos ayudó a hablar, conocernos un poco más entre nosotras y sí.
Realmente, para empezar, fue como que bastante nervios, bastante emoción, pues, como había dicho Ana, realmente fue mi primera vez montando un avión, realmente fue la primera vez viajando fuera de lo que es la parte de Centroamérica, y sí, tal vez puede ser de que fue cansado, fue un poco estresante saber de que habían algunos problemas técnicos con la parte de combustible y otras cosas, y pasamos todo un día en Houston, dirán, ¡ajala, qué cansado, qué mala onda! Pero realmente son cosas que se van de las manos, no podemos venir ni culpar ni a la universidad ni a Seattle, sí. porque realmente no estaba en los planes, ya sabemos que uno pone y Dios dispone. Pero a pesar de ello, en mi consideración, en lo que yo siento, valió la pena tanta espera realmente. Todos los problemas y todos los inconvenientes que pasaron, realmente no hubo ningún problema, porque valió la pena cada segundo que estuvimos esperando en Houston y nos sirvió bastante porque realmente, seamos sinceros, trabajábamos en la misma dirección de identidad y misión, las chicas en parte de voluntariado y en el área litúrgico, sacramental y comunicación, y realmente nunca nos habíamos hablado mucho, realmente no sabíamos mucho entre nosotras. Entonces ese tiempo nos sirvió para conocernos y empezarnos a apoyar y realmente no solo tener ese encuentro y buscar ese encuentro allá en Seattle, sino también tener un encuentro entre nosotras mismas.
Y luego de todo de estos pequeños inconvenientes, quisiera que nos compartieran también, o sea, ¿qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que hicieron durante su estadía? O sea, como si se puede realmente el hecho de que puedan compartir, o sea, como las actividades día por día que pudieron realizar durante su visita a la Universidad de Seattle.
Bueno, empezando por el día que llegamos, que fue el sábado, ya en la noche, no hicimos mucho, ¿verdad? Solo una pequeña introducción a la casa donde nos hospedamos toda la semana. Conocimos a la encargada de Campus Ministry, que es como el centro de pastoral acá, digamos. Entonces, nada, solo acomodarnos y descansar más que nada. Después, el domingo, fuimos a nuestra primera misa allá en la capilla de San Ignacio, que fue el domingo de Ramos. Entonces, fue una experiencia muy bonita, pero definitivamente fue un reto porque fue nuestra primera misa full inglés y nos sí. costó.
Realmente es muy, muy, muy sí. complicado algunos términos, ya que comúnmente uno dice, el inglés, yo entiendo inglés, pero hay ciertas palabras que vienen de parte de la liturgia que se pronuncian totalmente diferente y tal vez vos quedas como que, tal vez por el contexto adivinabas la palabra, pero es totalmente muy diferente y no es para nada parecido ni la pronunciación ni nada de lo que es la palabra.
Como por ejemplo.
Un ejemplo, a mí me tocó, comúnmente conocemos lectura del profeta Isaías. Entonces, uh-huh. a la hora que uno va a leer, en este caso me tocó leer esa lectura a mí, era a reading from the book of the prophet Isaiah. Y yo, perdón, Isaiah. Solo me acordé de un anime. y vos decís Isaiah y vos no te imaginás que Isaías, porque tal vez parece, empieza con I, pero, o sea, no tiene mucho que ver. Cosas así, como esos pequeños detalles, esas simples palabras, confunden en algún momento sabiendo de que está acostumbrado todos los días a escuchar español.
Aparte, ese domingo en esa misa, el inicio fue fuera de la capilla donde tienen la fuente. y el clima allá, nada que ver con Nicaragua, ¿verdad? Estábamos a que 8 grados tal vez.
Wow.
Estaba menos heladísimo, nosotras con nuestras chaquetas, los suéteres, pero nada, pues el frío nos estaba venciendo ese día.
Una nueva experiencia totalmente.
Sí, totalmente. Después de esa misa, conocimos un poco, nos llevaron a ciertos lugares donde pudimos ver algunas vistas y cosas así. Después almorzamos y después del almuerzo regresamos a la casa donde ya conocimos a los chicos de Seattle University que se quedaron con nosotros durante toda la semana.
Luego de eso, durante la semana pudimos realizar diferentes voluntariados, haciéndole un resumen. Visitamos una casa en la cual es un gran edificio en el cual se le brinda hospedaje a personas de escasos recursos. Como ya sabemos, la vida en Seattle, igual que en todo Estados Unidos, es cara. Y así como se gana, se gasta. Pero igualmente hay personas de muy escasos recursos. Entonces, en ese lugar se le da hospedaje y alimentación. En ese caso, nosotros preparamos la comida ese día. Y realmente sí, fue hermoso saber que podía venir y apoyar a esas personas. Tal vez uno dice, sí, pero no fue mucho. Pero realmente uno demuestra su amor por medio de la preparación de la comida. Sabemos que no, que es un proceso especial porque sabes qué es para la otra persona. Asimismo, visitamos otro lugar que era para durante el día las personas que viven en las calles o que no tienen un empleo, tienen algún problema, puedan estar ahí, tener un momento de recreación, de comunicación. Tenía su sala de computadoras para juegos, tenía su televisión, tenía su cocina igual para brindar alimentación. Y así sucesivamente fuimos yendo a diferentes lugares que realmente pues uno podía ver la realidad. Uno cuando ve Estados Unidos dice, ve Estados Unidos, las ciudades, los grandes comercios, la tecnología. En este caso que estudié ingeniería en sistemas, yo me imaginaba, ve esta Amazon, Silicon Valley, Facebook, Microsoft, empresas grandes. Pero detrás de esa fachada, detrás de todas esas grandes cosas, igual que en Nicaragua, uno ve el turismo, ve todo bello, está un mundo diferente. Hay un mundo que realmente necesita. Y ese es el encuentro que nos querían demostrar.
Sí, asimismo visitamos lo que es King County, que es el centro de detención juvenil. Ahí pues los muchachos menores de edad que hacen algún crimen, cometen algún crimen, correcto, son llevados ahí, son tratados según la ley, ¿verdad? Lo bonito e interesante de esta visita fue que se nos comentó un poco del cambio que quieren hacer con el sistema que están implementando. Quieren hacerlo con un enfoque más humanista, sin meter de viaje a los chavalos a un lugar donde van a tener condiciones aisladas como normalmente se ve, ¿verdad? Y lo que quieren hacer es llamarlos, sentarse con ellos, con la persona a la que afectaron, y más que nada conversarlo en sesiones distintas. Dura casi un año, creo, si no me equivoco, el proceso donde se hacen estos círculos de paz, le llaman. Y la idea es comentarlo, hablar sobre ello, que tengan esa interacción donde puedan sanar de entre ellos mismos y que se llegue a un acuerdo más pacífico, ¿no? No que se le dé 10 años de cárcel o ese tipo de castigos, ¿verdad? Sino de que se haga una ayuda comunitaria, por ejemplo. Y la verdad fue una de mis visitas favoritas, la verdad, me gustó mucho ver cómo quieren cambiar poco a poco ese sistema de castigo y ver que lo que quieren es ayudar a la persona a crecer. Y sí, eso fue muy bonito. También visitamos el memorial de los japoneses. En Seattle se dio una situación particular que realmente desconocíamos, que se dio en la Segunda Guerra Mundial. Sacaron a los japoneses de sus casas, los ubicaron en campos y ahí los tuvieron en condiciones inhumanas. Y entonces hay un memorial donde hay, es un camino con las placas de los nombres de los japoneses que tuvieron que pasar por eso. Y tuvimos la dicha de conocer a Lily, que es una de las sobrevivientes, y nos contó su historia. Y fue muy impactante, la verdad, incluso ver cómo ella es tan alegre, llena de vida, amable, y pasó por cosas muy fuertes. Y ver cómo ella te trata, cómo ella ve la vida, es algo que realmente impacta bastante. Y también visitamos un centro que se llama Chief Seattle Center Club, donde se reúnen personas de tribus que la sociedad ha ido apartando un poco, pero ellos tienen su lugar donde se pueden reunir. Y es un centro muy bonito, primeramente, y es la vez que fuimos viernes, entonces hicimos el Via Crucis con ellos y fue una experiencia muy interesante, totalmente distinto al Via Crucis que hacemos acá, pero muy simbólico también. Y sí,
retomando lo del Via Crucis, realmente sí fue una experiencia muy diferente. Empezando porque cada estación, además de representar lo que es la pasión de nuestro Señor Jesucristo, iba acompañada con una referencia simbólica a los problemas que hay en la sociedad hoy en día. Por ejemplo, cuando hablaba de que Jesús se encontraba con su madre, hablaba de lo que es el problema que hay con los feminicidios, con la parte de violencia contra la mujer, y así sucesivamente cada uno de los en las estaciones del Via Crucis hablaba de un tema que la sociedad en este momento está sufriendo, representando cómo realmente esa pasión de Jesucristo, esa parte que lo lleva a la cruz, la vivimos todos los días. Otra cosa importante de mencionar, pues realmente con la parte que mencionó Ana Valeria, que me alegra mucho que la haya mencionado porque realmente fue una de las partes que más me impactó, que fue con la institución de Minidoka, que es la parte que está con lo del memorial, del recuerdo de lo que es ese camino, esa calle. Es una asociación que quiere recordar ese sufrimiento de los japoneses. Pero tal vez uno dice, el pueblo japonés estadounidense quedó sufrido, quedó molesto, fue realmente una experiencia muy fea, fue muy triste realmente. Me sentí mal de no saberlo, ya que yo trabajo aquí en la UCA con lo que es la sala de cultura japonesa, y realmente esa historia no la sabía. Me sentí muy mal por no saberlo. Pero realmente la asociación no quiere fomentar ese rencor. Tal vez uno dice, ese memorial va a venir y va a recordar esa guerra, va a recordar lo triste que pasó y va a ser como una espina que va a estar ahí. Pero no, realmente ese monumento, como mencionó Lili cuando nos estaba explicando, fue un memorial del pueblo japonés americano. Realmente no se sienten con odio, no se sienten con rencor, sino más bien eso es con paz, con la idea de que ellos son americanos, viven en suelo americano y tienen amor por esa patria. A pesar de lo que pasó, siempre va a existir un recuerdo bello, siempre van a tener ese amor, ese lugar, y existe algo que se llama perdón. Entonces ese perdón está reflejado ahí, que está hecho, es como una pequeña casita que está hecha con lo que es arquitectura japonesa. No se usó ningún material metálico ni lija para prepararlo ni hacerlo. Eso representa también la unión con la tierra, ese apego que tienen en la isla, que realmente es impactante, ese amor a la madre tierra, que realmente nos falta mucho en estos momentos reconocer en muchos países de Latinoamérica, ese cariño que le tienen a lo que es tu naturaleza y tu creación. Otra cosa impactante fue lo de las celebraciones del Triduo Pascual. Uh-huh. Realmente yo me quedé muy sorprendida de algunos diferentes ritos que se hacen con algunas cosas que son un poco variantes a comúnmente la liturgia que nosotros conocemos. Especialmente con la parte de la vigilia pascual, realmente voy a ser sincera, yo ese día lloré porque es una comunidad tan inclusiva, o sea, Seattle es un lugar tan inclusivo que hasta los cantos venían no solo en inglés, venían en español, y sorprendentemente en las plegarias estaban en chino, japonés, español e inglés, que son los idiomas más predominantes. O sea, saben que en su comunidad hay personas que realmente no son originarias totalmente. Entonces ellos vienen y cambian los ritos, hacen ciertas cosas especiales para tener inclusión de toda la ideología, y realmente es sorprendente, ya que en muchos países y en muchos estados de los Estados Unidos realmente no se hace. Porque estuve investigando y realmente sí son pocos los lugares que tienen esta cultura inclusiva con otras culturas, con otras ideologías y con otro idioma.
Sin duda, algo que creo que en Nicaragua podemos como retomar. Siento que este tipo de experiencias, al igual que como ustedes acaban de compartir, son bastante útiles. Y es por eso que para finalizar quiero preguntarle, ¿cómo esta experiencia creen ustedes que les va a ayudar a poder servir mejor desde sus propias realidades, tanto como integrantes de esta comunidad universitaria, como habitantes de Nicaragua, además desde su realidad particular, que es este caso como colaboradoras de la pastoral universitaria, tanto vos, Amara, desde la parte litúrgica sacramental, como en la parte de comunicación, y vos, Ana, acerca de el voluntariado social de la UCA?
Sí, bueno, algo curioso que tuvimos, que hablamos, en la última reflexión allá en Seattle, se nos pidió que compartiéramos nuestros aprendizajes y reflexiones finales, ¿verdad? Entonces, algo que yo mencioné fue que la inmersión se llamaba encuentro, y tuvimos encuentros variados, tanto con nosotros mismas, entre nosotros, y algo que me gustó mucho es que sentí que tuve un encuentro con Nicaragua incluso cuando no estaba en Nicaragua, porque cada cosa que nosotras aprendíamos, que nosotras mirábamos, yo inmediatamente lo relacionaba con el país. Yo decía, bueno, si esta gente está cambiando esto, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? ¿O de qué manera nosotros podemos hacerlo? Y entonces, la verdad, se me venían muchas ideas, pero sí, definitivamente uno muchas veces viene con ideas grandísimas y uno solo no puede, ¿verdad? Y entonces, la verdad, me emociona mucho tener ahorita el tiempo de regresar al voluntariado, porque sí me perdí este primer cuatrimestre por mis prácticas, pero ya estoy de regreso y me emociona volver a ayudar a la gente, dar más ideas, aportar, ayudar, trabajar en equipo con todos los voluntarios y formar juntos algo más grande eventualmente. Y siento que hay que ir paso por paso, aportando entre todos. Tenemos que escucharnos, tenemos que tratar de resolver las cosas hablando, entendiéndonos. Y sí, la verdad, volvimos, no porque tuvimos que volver, sino porque quisimos y porque estamos emocionadas de aportar al país, hacerlo crecer, verlo seguir adelante y tomar todo lo que se aprende, todo lo que vimos y ponerlo en acción.
Realmente esa experiencia te deja impactada. En mi caso, te hace abrir los ojos a la realidad que vivimos. En lo personal, tuve un encuentro tanto conmigo misma como con los jóvenes que allá nos recibieron, con Ana y con Luca, que fueron nuestros responsables. Y también pude tener un encuentro allá, siendo yo Nicaragua. O sea, en ese momento nosotros éramos Nicaragua ya. En ese momento allá decían, ese es Nicaragua. Fuimos la presencia de Nicaragua ya. Entonces realmente es como poder venir y decir orgullosamente, yo soy nicaragüense. Yo vengo de Nicaragua. Yo vengo a decir el orgullo, soy Universidad Centroamericana. Entonces es algo así como tu identidad, reconocerte, ver que no solo sos un estudiante, no solo sos una persona, sino que tenés una identidad, tenés un sello en tu vida, tenés un sello espiritual. Y en este caso me gustaría a mí poder traer todas estas cosas de inclusión, la parte de tener abierta la mente y el corazón a las diferentes experiencias que tuvimos allá, tanto en la sala de cultura japonesa, que me gustaría hacerlo, llevar esta historia y poder tener presente que entre los rencores también puede haber paz, igual en la parte litúrgico sacramental poder venir y llevar esta parte inclusiva, esta parte de que en medio de los ritos, en medio de toda la parte litúrgica, pueda venir y recordar los problemas que vive la sociedad. Ya la universidad lo hace, pero hacerlo con un tono más constante y sin miedo. Y en el área de comunicación, poder venir, tener una realidad objetiva, tener ojos objetivos ante el mundo, poder ver realmente lo que está pasando y poder decir la verdad, poder decir esto está pasando en mi país, estas situaciones no son correctas, esto es injusto, y poder venir y demostrarlo a los demás con los diferentes medios de comunicación que tiene la Universidad Centroamericana, que por algo están, ya que podemos ser la voz de los sin voz. Como allá ellos tienen una voz, tienen lugares que los representan, igual nosotros ser esa voz de ellos y poder venir y levantarse y luchar por los derechos de vida y libertad que necesita el país.
Muchas gracias por tu aporte. Vamos a un pequeño corte musical y luego regresamos más con más de Retos de la Pastoral.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará. Vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Ya ves que
Laudato si.
Laudato si. El cuidado de la casa común.
Alabado seas.
Alabado seas.
Capítulo 20. Cambiar de rumbo.
Hermanas, hermanos, la paz sea con ustedes. La paz y el amor y la felicidad. Yo, Francisco de Asís, canté y alabé a Dios por la hermana Madre Tierra, que nos sustenta y produce los más variados frutos con coloridas flores y hierbas. La tierra, nuestra casa común. Tú me buscaste primero, hermana Madre Tierra. Ahora soy yo quien te busca. Necesito conversar contigo. Necesito tu consejo de madre.
Habla, Francisco. Habla, hijo mío.
Estoy asustado, Madre Tierra. En estos días he hablado con todas las criaturas de Dios.
¿Y qué te han dicho? ¿Qué dicen?
Lo mismo que tú. Me dicen que si no se cambia de rumbo, este mundo se acaba. Que si los seres humanos insisten en esa forma de vivir, de producir, de consumir, de gastar y tirar, esto se acaba. ¿Estaremos todavía a tiempo, Madre Tierra?
Si hubieran aprendido de las madres que cuidan a sus hijos, a sus hijas, si hubieran aprendido de las mujeres que cuidan la vida, la tierra, las semillas, pero no lo han hecho. No sé si todavía están a tiempo, Francisco, no lo sé. ¿No oyes? ¿No escuchas a lo lejos un galope de caballos?
Sí, los escucho. ¿Pero qué son? ¿Quiénes son?
Son jinetes.
¿Jinetes?
Jinetes de sucesos terribles que nos vienen encima si no se cambia de rumbo. Mira el primero. Es un caballo blanco. Anuncia la victoria de las corporaciones. El triunfo de esa idea del crecimiento infinito, del mercado sin controles. Con esa mentira de que los recursos del planeta nunca se van a acabar, me exprimen hasta el límite y más allá del límite.
Ay, la victoria del Dios dinero.
Mira, Francisco, mira el segundo caballo. Es rojo. Rojo de sangre, como las guerras, las infinitas formas de violencia. Invaden países para robar petróleo, para quedarse con las minas de coltán, con las minas de oro. Guerras con armas cada vez más mortíferas que arrasan la casa común.
Y sacrifican a los más frágiles.
El tercer jinete viene montado en un caballo amarillo. Es el color del hambre. Madres con los pechos secos, niñas y niños muertos antes de tiempo, ancianos miserables, sin fuerzas. El hambre, el gran pecado del mundo. 1,000,000,000 de seres humanos se acostarán hoy sin comer, pasando hambre.
Y no será por falta de comida, sino por exceso de avaricia.
Y el cuarto viene en caballo negro. Negro como el petróleo, como los gases sucios que calientan el planeta, como los bosques convertidos en cenizas. Es el jinete de la muerte, el que anuncia el cambio climático.
¿Y los seres humanos tendrán tiempo todavía, Madre Tierra? ¿Podrán impedir la catástrofe?
Depende de dos cosas, Francisco. La primera, que los pobres, los hombres y las mujeres descartados por este sistema que ya no se aguanta, abran su mente.
¿Pero por qué dices eso, Madre Tierra?
Porque le echan la culpa a Dios de todo lo que les pasa. Se les mueren los hijos de hambre y dicen:
fue la voluntad de Dios.
El patrón abusivo los explota, las abusa.
Por algo será. Dios así lo quiso.
Se enferman por respirar aire con plomo. La empresa minera contamina el río con cianuro.
¡Ay! ¿Qué podemos hacer? Yo le dejo la justicia a Dios.
cuando no tienen trabajo, ni techo, ni tierras.
Recemos, hermanos, Dios proveerá.
Recemos, hermanos, Dios proveerá.
Pero no basta rezar. En mi tierra decían, ayúdate y Dios te ayudará.
También le echan la culpa a Dios de lo que a mí me pasa. Inundaciones, huracanes, cambio de clima.
Castigo de Dios por nuestros pecados.
Hay sequía y prenden velas para que Dios mande la lluvia. Son como bebés que todo lo esperan de la mamá.
Ah, los malos predicadores les enseñaron esa resignación.
Tal vez tú también, Francisco, ¿te acuerdas cuando predicabas?
Sí, Madre Tierra, yo también. Y por eso, igual que mi tocayo Francisco, quiero pedir perdón por todos los errores que hemos dicho en el nombre de Dios.
Pues es tiempo ya de que abran los ojos y descubran a los que son responsables.
Dilo en voz alta, Madre Tierra, denúncialos.
Los responsables son los empresarios,
sí,
los banqueros, los políticos, los gobernantes de los países ricos que explotan a los países pobres, los gobernantes de los países pobres que se dejan comprar por los ricos.
A esos abusivos no les preocupa lo que pasa ni lo que puede pasar.
No les interesan los derechos de las generaciones futuras. Escucha, Francisco.
¿Sí?
Los indígenas de estas tierras del norte, cuando decidían cambios en su ambiente, siempre se hacían una pregunta muy sabia.
¿Cómo afectará lo que vamos a hacer a las 7 generaciones que vienen detrás de nosotros?
Madre Tierra, dijiste que la solución dependía de 2 cosas. La primera, que los pobres abran su mente. Y la segunda, me imagino, que los poderosos abran su corazón.
Ay, Francisco, siempre fuiste ingenuo. No, los que lo tienen todo niegan los problemas. Son indiferentes ante el dolor de los demás. Tienen un corazón de piedra. El poder, el dinero los emborrachó como a la bestia del apocalipsis. No van a abrir su corazón, y mucho menos su bolsillo.
Bueno, ¿y entonces, madre?
Lo que tienen que abrir, igual que los pobres, es su mente, porque la catástrofe dañará primero a los más débiles y después también a ellos. Cuando un barco se hunden todos. Los gases del calentamiento global no conocen fronteras. Sus hijos y sus nietos tampoco sobrevivirán. Sus ciudades serán tragadas por el mar. Se abrazarán de calor, igual que los pobres.
Los pobres esperándolo todo de Dios.
Y los poderosos, creyéndose Dios, como si fueran amos y señores de la creación.
Pero no son Dios. Los humanos no somos dueños de ti, Madre Tierra. Solo guardianes. Porque no te recibimos en herencia de nuestros antepasados. Te tenemos en préstamo de nuestros hijos y de nuestras hijas.
Tus palabras son sabias, Francisco. Sagradas.
Alabado seas, mi Señor, presente en todo el universo y en la más pequeña de tus criaturas. Tú que rodeas con tu ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la fuerza de tu amor para que cuidemos la vida y la belleza, para que vivamos sin dañar a nadie. Aliéntanos en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz.
Que así sea, hermano Francisco, que así sea.
Así será, hermana Madre Tierra.
Dice el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, alabado seas. Las predicciones catastróficas ya no pueden ser miradas con desprecio e ironía. A las próximas generaciones podríamos estarles dejando demasiados escombros, desiertos y suciedad. El ritmo de consumo, de desperdicio y de alteración del medio ambiente ha superado las posibilidades del planeta. La esperanza nos invita a reconocer que siempre hay una salida,
que siempre podemos reorientar el rumbo, que siempre podemos hacer algo para resolver los problemas.
Tierra, techo y trabajo para todos nuestros hermanos y hermanas. Lo dije y lo repito, son derechos sagrados. Vale la pena, luchar por ellos. Que el clamor de los excluidos se escuche en América Latina y en toda la tierra.
Una producción de la Red Eclesial Panamazónica, REPAM.
Regresamos con más del Retos de la Pastoral. Acabamos de escuchar el último capítulo de esta serie radial que está inspirada en la encíclica del Papa Francisco. Y esta vez hablamos acerca de un nuevo rumbo, acerca de, como bien escuchábamos ya, de esta última salida que nos propone el Papa Francisco a través de esta pequeña serie radial. Pero sin más preámbulos, quisiera que nos compartieran, quisiera que aprovecharan este gran privilegio de ser los últimos en poder hablar acerca de esta pequeña serie que se ha vuelto tan, tan especial para nosotros por el contenido que nos brinda.
Bueno, a mí en lo personal, me gusta mucho. Creo que el mensaje es más que poderoso en todos los sentidos. Primeramente a nosotros como individuos, digamos, como miembros de una comunidad, miembros de esta tierra. Creo que es importante que reconozcamos todos nuestros recursos como parte de nuestros, como que fueran nuestros hermanos, como que fueran parte de nuestra familia, porque realmente lo son y hay que cuidarlos como tal. Yo creo que a nuestra mamá, a nuestro papá, no le haríamos daño, no lo explotaríamos, digamos. Lo trataríamos con amor, con respeto, y de esa manera es que tenemos que tratar a nuestra madre tierra, porque no es más que un símbolo del amor que Dios nos tiene a todos, y la ama a ella también. Por ende, nosotros deberíamos amarla igual y cuidarla.
Pues realmente a mí siempre me gustó desde un principio lo de que esta viñeta radial, muy bonita la idea. Realmente había leído la encíclica, pero ya escucharla en la radio con una explicación un poco más actual, un poco más dinámica, un poco más con ejemplos más realistas que nosotros vemos todos los días, es bastante impactante. Realmente hubieron capítulos más fuertes que otros, como sabemos. Pero para finalizar esto, es como que recordar que Dios nos da una libertad, nos da un valor, nos da esa capacidad de poder decidir entre lo bueno y lo malo. Entonces ya va dependiendo de nosotros si queremos venir y hacerle caso a la voz de nuestra madre tierra. Como escuchamos en los otros capítulos, ya hay señales en nuestras comunidades indígenas, en los despales, en las inundaciones, en los problemas con la alimentación, en el cuidado del agua, en el cuidado del aire, en el cuidado de la atmósfera. Realmente son fenómenos que nos están afectando y realmente tenemos que poner un alto, realmente tenemos que levantar la voz. Y tal vez no lo vamos a hacer totalmente, tal vez no convenceremos a todas las asociaciones, tal vez uno dice, ¿qué voy a hacer en contra de ello? Pero realmente sí se puede. Realmente desde pequeñas acciones, de pequeños hechos, de buscar de hacer conciencia, realmente podríamos hacer el cambio y realmente ponerlo en nuestras diferentes áreas.
Muchísimas gracias. Hemos llegado al final del programa. Gracias aún por acompañarnos desde los controles. Hasta el próximo jueves.
Retos de la Pastoral, un programa del Centro de Pastoral Universitario de la UCA. Viviendo con Jesús a través de su palabra. Servicio sin fronteras.